Soy Carla Pulido González, directora del Centro de Día para Personas Mayores El Campillín, en Oviedo, y llevo alrededor de 10 años dedicándome al mundo de la geriatría. Y vengo a daros un mensaje importante. Desde el primer día en que naces, te estás haciendo viejo.
Bienvenidos y bienvenidas a Cómo Ye la Tu Movida. Soy Javier Fernández y estoy encantado de recibiros en un podcast en el que personas inquietas y emprendedoras ofrecen soluciones para acercarnos a una Asturias mejor. Bueno, Carla, ¿qué? ¿Cómo estás?
Haciéndome vieja. ¿Y tú?
Bien, bueno, ahora un poco mejor porque fuera de micro dijiste que sonaba esto un poco como el faro de Mala Torres. Entonces me sienta bien, me vengo arriba ya antes de empezar. O sea, que ya ha merecido la pena.
Estamos en el mismo clima, ¿eh?
Sí. Oye, es impepinable esto, ¿eh? La gente que nos está escuchando y que todavía no se dio en cuenta, todos nos vamos a hacer viejos. El que no sea viejo ya, va de camino.
Pero ya lo estamos haciendo. Yo dije antes que desde el primer día en que nacemos, pero en realidad desde la fecundación ya empieza la célula a envejecer. Y al final, hoy en día las estadísticas nos cuentan que en Asturias hay como un 20% de personas mayores hoy en día, pero en el año 2066, creo recordar, habrá como el doble, alrededor del 40%. Y como que nos estamos haciendo un poco los suecos y seguimos haciendo esto de encasillar a las personas mayores. Hay una expresión que me hace mucha gracia, no sé si lo pensaste alguna vez. Esto de la tercera edad, que nunca se habla ni de la primera ni de la segunda, pero ya. La cosa es poner a los viejos en la tercera, como los de tercera. Y no nos damos cuenta de que tú y yo, dentro de muy poco tiempo, así como esto suena como muy terrible, nos vamos a hacer mayores. Y yo intento pensar cómo me gustaría que fuera la sociedad, no solo mi vida cuando yo fuera mayor, sino la sociedad. Y también se me genera un montón de preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo me voy a hacer yo mayor? ¿Cuándo voy a ser una persona mayor? ¿Cuándo vas a ser tú una persona mayor? ¿Cuándo crees que vas a empezar a ser una persona mayor?
Ya, ¿dónde está la línea, no? ¿En qué momento? Mira, hace unos días estuvo aquí David Martínez y hablaba que en general, a nivel social, es o el día que te jubilas.
Los 65, ¿eh? En buen término, quiero decir, 65 sí. O 67, o cuando vaya viendo el gobierno.
Que ahí es cuando más o menos está establecido lo de tal. Y luego lo de tercera edad, yo, tal como tú lo decías, yo no lo había pensado, pero sí que me da un poco de rabia que se vea esa etapa de la vida ya como algo, como lo último. Y joder, realmente de las personas que están en esas edades, eso de calificarlos como que se acaba, se puede aprender mogollón, tío, es que no tiene ningún sentido. Yo que hice vida con mis vuelos y que afortunadamente, menos que cuando eres guaje, claro, la sigo haciendo, digo, no tiene ni pies ni cabeza.
Mira, yo siempre digo que la sociedad tenemos como una forma de actuar muy dual con la gente mayor, esto de nuestros mayores, los abuelitos, que hay gente mayor que no fue abuela en su vida. Y siguen siendo los abuelitos, con mucha ternura todo, pero que al final genera un estigma muy importante para la gente mayor. O ya lo que tú dices, ¿no? Los de la chatarrería, ya no nos valen para nada. No hay un término medio. Entonces, yo que conocía a tanta gente mayor durante todos estos años en mi vida, aparte de mis abuelos y la gente del pueblo y todo esto, veo que, mira, una vez viendo una serie de adolescente total que se llama Merlí, la de filosofía, sí, pues en la parte de esta segunda que están en la universidad, el chaval protagonista dice una frase que a mí me tumbó. Había una señora mayor quejándose mucho de ser mayor. Es que la gente joven tenéis ahí el tiempo esperando arrodillado cuando salís por la puerta. Pero yo también fui joven, tengo documentos que lo acreditan y tal. Y él decía...
Yo tuve 20.
Claro. Es que claro, el 20 igual era sentarse en el banco allí con el paquete de avellanes y con los paisanes criticando un poco a los vecinos. Pero él decía, si es que en realidad tú estás mucho más cerca de la vida que de la muerte, porque viviste mucho más que el resto de la gente, entonces estás mucho más conectada con la vida. Y fue una mirada positiva a la vejez de esa mujer que tenía delante que me pareció maravillosa en la serie, que agradecí mogollón. Y es que yo creo que... como que nos hacemos un poco los locos yendo de paternalistas con el tema del envejecimiento, ¿no? De, no, yo a las personas mayores tengo que cuidarles y quererles y tal. Tú no tienes que nada, porque la persona mayor ya se cuida y se quiere ya sola.
Apártate, Paula.
Claro. Como en la pandemia, esto de decidir a qué hora tienen que salir las personas mayores para protegerles y tal. Bueno, quisiera que fueras al centro de día y os preguntaras a los paisanos que vienen a mi centro de día qué ellos pareció aquello de que la gente joven decidiera sobre su propia vida. Ponte la chaquetina que hace frío, ¿no? Esto sobre todo, bueno, cuando hay una persona mayor institucionalizada, que ya va a un centro de día, a una residencia o a cualquier servicio que, pues todavía pierden mucho más el ser y la capacidad de decidir. Porque tenemos esta manía de homogenizar a la gente mayor. Tú y yo tenemos una edad parecida, pero tendremos vidas súper diferentes. Ya. Con hobbies distintos, con trabajos distintos, con gustos, aficiones, necesidades, capacidades diferentes. Yo no podría hacer un podcast en mi vida porque ni poniendo pod de Mara Torres, soy Mara Torres. Y de repente vamos a cumplir 65, que estamos como en la cresta de la ola. En plan, yo cuando me jubile voy a hacer y voy a ir y voy a venir. Tú cuando te jubiles vas a estar en la mierda porque vas a tener que cuidar de los nietos muy probablemente.
Sí.
Vas a tener que dar pasta al tufiu que va a estar en la ruina porque viéndolo visto. Pero no, ya te dejen el asiento en el autobús.
Ya, pero por ejemplo esto de la institucionalización que dices, porque... claro, vamos a ponernos en... Tienes 65 años y te toca ir a uno de estos centros o no sé qué.
Chungo, te toca, ¿eh? Tú fíjate.
Sí.
Te toca.
Sí, porque el,
no
lenguaje,
tú,
el lenguaje también está así un poco. Pero vale, piensa. Entonces es de repente el ejemplo de la chaquetina. Pero ¿qué más cosas? Que tú estás acostumbrado a hacer tu vida tranquilamente y que ahora de repente te digan que te pongas una chaquetina para salir porque hace frío. Tiene que ser un golpe, ¿eh? Tener ese tipo... de, no sé, de sentirte un poco adolescente otra vez.
Ojalá que fuera adolescente. Estoy en la guardería. De hecho, mucha gente se refiere a estos tipos de centros como la guardería. Y es que a veces lo son. Ese es el problema. Que vas a un centro de día por poder socializar con gente de la tu edad, poder mantenerte activo, tener un envejecimiento saludable, que es importante. Pues el hecho de hacer deporte, de funcionar a nivel cognitivo, hacer pues tareas de memoria, de bueno, sobre todo para mí, el tema de relación social, estar solo y es muy duro. Y la soledad no deseada y es muy fastidiada. Entonces tú vas allí y lo que te encuentres y es que allí hay un horario para ir al váter.
Uf.
Escucha. Que tienes que ir al váter a las 12 y a mediodía, a las 11 de la mañana, van a darte un zumín de melocotón. ¿Que te gusta de manzana? Vas tomando de melocotón.
Hostia, tío.
Porque hoy toca zumo de melocotón. Y tú a lo mejor por la mañana despiertes pues como con el flow, despacín, necesites tu tiempo. Bueno, pues por la mañana primera hora hay gerontoginasia. Para ti, para mí, que me despierto aquí arriba con unos ganes de movimiento y de bailar y de cantar que te mueres. Y tú vas ahí como aletargado, pues toca gimnasia para los dos. ¿Por qué? Porque somos mayores y es lo que necesitamos, gimnasia al despertar. Dejamos de ser tú o yo para empezar a ser gente mayor. Y claro, a nivel cognitivo, el tema de homogeneizar grupos es muy necesario porque hay demasiada información en el mundo, no podemos con tanta. Entonces, para ser un poco más pragmático y más funcional, agrupamos cosas parecidas. El problema es cuando esto se convierte en un estigma que limita a la gente. Y esto es lo que vive la gente mayor. Tú preguntabasme antes por más ejemplos. Pues mira, imagina que ahora aquí, Dios no lo quiera, pero rompes la pierna porque tropieces con la silla del estudio. Y entonces dices, madre, Carla, tienes que acompañarme al médico porque mira cómo tengo la pierna. Vamos al médico, esperamos allí, sentámonos delante del médico y resulta que para dar tu diagnóstico, para dar tu tratamiento, me lo cuenta a mí. Porque cree que tú no lo vas a entender.
Buf, me balda.
Porque ya tienes una edad.
Es que me lo tomaría mal, te digo, ¿eh?
Claro, va a dar un poco igual, porque además, ¿sabes lo que te va a pasar?
Ponte como
que eres
quieras.
Un viejo cascarrabias.
Ya, encima eres un repugnante, sí.
Claro, entonces yo creo que lo más duro de envejecer nunca es el propio envejecimiento, o casi nunca.
Hay físico, ¿te refieres?
Ni físico ni cognitivo, vale. Y es que la sociedad nos aplasta. Y tenemos que darnos cuenta... de esto, de que como vamos de gente maja y cariñosa con los huelitos, ¿no? Nuestros abuelos, nuestros huelitos, y no, hay los huelitinos, hay que quererlos mucho. Y mira qué guapos los huelitinos disfrazados de carnaval en la residencia. Pues entonces ya pensamos que estamos haciendo mucho por el envejecimiento, pero luego en mi casa pongo mantiarrugues hasta en el codo.
Yeah.
Porque envejecer es una cosa muy mala y hay que intentar evitarlo por todos los medios. Y no tiene sentido, porque es que cuando llegamos a los 65 todavía queda pues mínimo un tercio de vida por vivir. Entonces bloquear así esa capacidad, esas cualidades y convertirlo simplemente en personas mayores, un adulto mayor que se dice ahora, vamos a ser políticamente...
Adulto mayor se dice.
Adulto mayor. Pues en adultos mayores me parece muy injusto para ellos. Esto ya en la sociedad, en la calle, en ir a comprar el pan y que te hablen... 3 decibelios por encima, o sea, que te griten por ser mayor.
Eso se nota a veces, sí, cuando ves a alguien mayor en el súper o tal, notas que le muchas veces le tratan como si fuera idiota y el paisano está mejor que yo o la paisana. Quiero decir, que sí, pero yo mismo noto que lo tengo dentro. O sea, es que
inevitable. Sí, esto ya como el feminismo, hay que ir aprendiendo.
Sí, sí, claro. es el mismo caso. O sea, ahora cuando ibas diciendo cosas, estaba diciendo, mierda, tío, todas esas las hice yo no hace 10 años, antes de ayer.
Mira, yo tenía una paisana en uno de los centros donde trabajé, no en el que estoy ahora, pero en uno, y ella me contaba, bueno, esa señora era la caña, estaba perfectamente a nivel funcional, a nivel cognitivo también, y simplemente pues tenía 80 y pico, vamos a poner. Y ella decía, ay, a ver si mi hija me deja salir a cenar con mis amigas por la noche. Madre mía. Yo, mi madre, a día de hoy, tiene que pedirme permiso para salir con las amigas y todavía me da una colleja, todavía me la da. Pues claro, después los despojamos de la capacidad de decidir porque tienen que ir al baño a las 12. O porque tienen que pedir permiso a los hijos en que se gasten su dinero, porque es que esto no está bien. Y bueno, y en mi dinero y en mi vida, y yo tengo que tener esa capacidad. No tengo que tener, es que la tengo. Nosotros en el centro de día muchas veces recibimos a familias que dicen cosas como, bueno, a ver si mi padre se porta bien. Pues, ¿cómo va a ser esto? A ver si te portes bien tú, en tu casa, con tu padre, que tu padre va a venir aquí a ser tu padre. O, bueno, cuando ya hay algo.
Pero eso
más...
se lo comentáis a la gente. O es que, claro, da un poco de apuro también. Uf, claro, ¿cómo actúas en ese tipo de situaciones? Te quedas ahí como diciendo, madre mía, trágame, que me trague la tierra, pero claro, tampoco puedes, no sé.
Nosotros sentimos más compasión que cabreo. Ya. Entonces intentamos trabajar desde ahí.
Vale,
el cambio es
más
que
con
dices...
la gente que viene, ¿no? Claro.
Claro, aunque bueno, por ejemplo, llámete para una información, para pedirte precios y a ver cómo trabajes y tal. Y ya lo decimos desde un principio, que nosotros no somos un centro con estructura de horarios, que aquí la gente viene a disfrutar y a tener calidad de vida, sobre todo, que no va a haber gente con bata blanca que te diga lo que tienes que hacer. Que si están buscando eso, hay otros modelos que pueden encontrar en esta misma ciudad y que funcionen bien, que lleven un modelo diferente.
Son mayoritarios.
Efectivamente. Bueno, ahora desde Asturias hay una estrategia impulsada por la consejería de un cambio de modelo de cuidados a largo plazo que es una maravilla y que tenemos muchísima suerte de que en la nuestra comunidad, bueno, suerte en realidad y necesidad, porque ya la comunidad más envejecida y hay que tomar cartas en el asunto, ¿no?
Sí, de hecho suele salir en este podcast mucho el caso de Ayuntase, que es el cohousing, que bueno, es intergeneracional, pero la gente que lo impulsa son adultos mayores, era... Bueno,
claro.
Bueno, ¿las conoces tú, a María Suña Neves?
Sí, de hecho, nosotros en el centro de día en el que trabajo, en el Campillín, tenemos un proyecto de una revista que hacen los propios adultos mayores del centro de día.
Vale.
Y siempre sale en portada una entrevista así como un poco relevante. Entrevistaron a Barbón, al presidente, entrevistaron a Cantelli y luego decidieron entrevistar al proyecto de cohousing.
Vaya trío.
¿Viste? Apunten alto, ¿eh? Cuando entrevistaron a Barbón decían, ¿y a dónde más podremos llegar? Pues llegaron a Ayuntase.
Sí. No, pues ellas... bueno, hablo de Asun y Nieves porque es con la que yo más trato tengo, pero en general, tío, son una gente increíble. O sea,
claro.
Todos esos esquemas de huelitinos y no sé qué, no sé cuánto, olvídalo. Aparte porque es que son tremendamente activas a nivel mental. Tienen las mejores ideas del mundo. Claro, yo creo que antes te quería comentar esto, pero no lo pude sacar. Claro, si alguien así, tan creativo, tan activo, le dices que tiene que ir al baño a las 12, ponerse la chaquetina y tal, le tiene que meter un bajón terrible, ¿no?
Pues como metan un pie en una de las instituciones dedicadas al mundo de la gerontología, la realidad va a ser esta. En la mayor parte de los casos, no en todos, hay centros como el mío que luchamos por ir en contra de esa disciplina, ¿no? De tener esa rutina y de más que la rutina, sí, yo muchas veces, bueno, porque en el mundo, por ejemplo, de los auxiliares, ¿no? Ellos están acostumbrados a un trabajo muchísimo más paternalista, más protector, y todo esto requiere muchísima formación e información también. Porque tienen esta buena voluntad de cuidar desde una posición de superioridad, con mucho cariño y quiero decir, no lo hacen a mal ni para hacer daño a la gente mayor, pero yo, por ejemplo, tú a tu abuela, ¿no? Si la tienes, yo no tengo la suerte... Pero muy probablemente si la ves hoy, que está medio lloviendo, un poco frío, salir de casa sin chaqueta, y dices, igualita, pues la chaqueta, que mira qué frío está. No, fío, no, voy a comprar el pan, estoy de sobra. Bueno, anda, tú sobras, llegues hasta ahí.
Sí. No, sí. De hecho,
En un centro vas a poner la chaqueta, porque tienen que ponerse la chaqueta.
Ya, bueno, es que mi abuela ya está con Alzheimer y tal, la probe. De verdad necesita que la avises que se ponga la chaqueta. Pero, por ejemplo, mi abuelo, que es un año más joven, pero a nivel cognitivo tal está estupendamente. A veces nos descubrimos dándole consejos que no necesitan absoluto para nada, tío. ¿Cómo vas a decir a mi abuelo que se ponga una chaqueta? O, abuelo, es que sí, es que son cosas que luego lo piensas y dices, pero si es ridículo, tío, ¿cómo va a necesitar mi abuelo? O cuando ya, ahora estamos con el tema de, pues somos de pueblo, entonces claro, hay que explicarle a mi abuelo que tiene que tener cuidado con la motosierra. Si nació debajo, si
nació con la motosierra en la mano. Tú,
oye, cuando vayas al huerto, cuidado con las escaleras. ¿Qué te crees que va a hacer dentro del huerto? ¿Tumbarse en la arena? ¿Sabes? Es que.
Claro, o la motosierra, a lo mejor te cortes un dedo, ya lo sé. Y si me lo corto, me lo corté y ye mío. Bueno, pues la misma precaución que tienes que tener tú, pero es que como que limitamos la oportunidad. A lo mejor se corta un dedo, tu güey, con la motosierra un día, siento decírtelo así. Igual
sí,
se lo corta.
Si fuera la primera vez.
Pero claro, es que igual se cortó tres ya. Y sí, va por el cuarto. Y no pasa nada, porque ya la vida esto, y hay que vivir.
Sí, no, pero a mí me sorprende, por ejemplo, cosas como esas. Ten cuidado ahí al subir las escaleras del huerto. Y luego va a estar tres horas echando patatas. Es el menor problema que tienes.
Hizo él las escaleras del huerto, me cago en la mano.
Le va a doler la espalda, pero de lo que va a hacer dentro del huerto, las escaleras. Claro. Aunque las pongas mecánicas, ahí no hay nada que hacer. Pero sí, es verdad que... Jolín, sí, a mí ya me convenciste, ¿eh? Aquí tenemos que, entre todos, dar un cambio porque... Y ya no... Porque en este tipo de cosas tendemos a empatizar y decir, cuando yo llegue... No hace falta esperar a que llegues este ese tipo de cosas que quiero empezar a hacer ya. Tú eres terapeuta, ¿no?
Yo soy terapeuta ocupacional, sí. Ya desde el inicio, cuando empecé, esto que te pregunten en bachiller, que no tienes ni idea de la vida, de esto de, ¿tú qué quieres hacer en la vida? Y yo decía, bueno, pues algo que sirva para algo. Y como no era buena ni con los manes, ni haciendo cosas creativas, pues fui un poco por el tema de dejar un poco de impronta en la sociedad y además de egoísta absoluta, porque yo imagínate, estoy rodeada de personas mayores, lo que aprendo todos los días. Todos los días de mi vida. Porque yo veo el llegar a los 90 años como un logro de vida, no como, vaya por Dios, qué vieja soy.
Ya. Aparte, a nivel generacional, ¿tú de quién te sientes más cerca? ¿De alguien de 60 o de alguien de 18?
Hombre, yo es que encima soy de pueblo también.
Ya, imagínate. Es que el pueblo, sí, sí, hay...
Yo con los paisanes y los paisanos que me parecen unos máquinas y los de 16 también, ¿eh? Porque además está tocando yo es una época un poco compleja, pero yo por supuesto que me siento más cercana a la gente mayor y que me entiendo mucho mejor con ellos y que de verdad agradecen tantísimo que los trates como a un igual. No hace falta ni que sea esto, esta gente súper sabia, mayor. No, hombre, que llegue una persona como tú, con su propia vida. Y lo que tú decías de tu abuela, ¿no? De llegar al envejecimiento con un problema de demencia, de deterioro cognitivo, de Alzheimer. Claro, tú dices, ya, ¿y aquí qué? ¿Cómo se llama tu abuela?
Joaquina.
Joaquina. Pues, ¿quién es Joaquina, si no me lo puede contar? ¿Cómo la trato yo a ella? Ya, pues paso, tengo a la familia para preguntar la historia de vida. ¿Quién fue Joaquina durante toda su vida? ¿Cómo le gustaba que ella hablaran cuando estaba enfadada? ¿Cómo no le gustaba que ya hablaran cuando no quería verte delante? Hay gente que enfadado, ¿no? Dice, yo lo que necesito es que te sientes aquí, que me escuches, despotricar. Y hay otro que te dice, no, yo enfadado, es que lo que quiero es que me dejes tranquilo. Ah, pues si vas a un centro, tu abuela, Joaquina, hará lo que haga la directora, la auxiliar, la terapeuta, la profesional que esté allí. Y no, hay que hacer lo que Joaquina quiere que se haga, aunque ella no sea capaz de contárnoslo.
Ya, bueno, ella no, pero yo sí, yo sacaron, viví toda la vida con ella, entonces, ya, pero esto es distinto porque es mi abuela. Entonces yo creo que hay un salto entre los que te tocan cerca y claro, lo otro como que no lo ves, ahora con la pandemia está un poco más tal, pero como que pasas por delante, no prestas mucha atención, a mi abuela sí, porque es mi abuela, pero el resto de viejos, pues, o sea, es que no, sí que noto, o sea, estoy quedando un poco fatal, pero te lo digo.
No, estás siendo muy sincero y estás reflejando lo que pasa en la sociedad.
Pero luego, es que claro, el tema, eso... Y luego también lo que hablábamos de la diferencia entre generaciones, yo también me siento mucho más cerca de la gente más mayor porque luego me parece que la juventud tal está también como muy, bueno, idealizada. Por ejemplo, con lo de las series. Esto es como cuando, o sea, la nevera por delante, que sería High School Musical, y la nevera por detrás, que es Euforia, que no sé si la viste.
No la vi, pero sí, el mi marido, así que ya muy de ver estas cosas. Uf.
Entonces, claro, ya era un poco también hora de explicar que, claro, en la juventud también hay movidas... Claro. Del copón, y que ni cuando eres viejo estás para que te aparquen, ni cuando eres joven estás para ser súper rebelde y pasar de todo y no necesitas a nadie, porque vamos, te metes en unos embolos. A ver, este es un poco heavy, tienes que verlo,
no.
Por cierto.
¿Tengo que ver Euforia? ¿En serio? Pero, no, lo apunto, ¿eh?
Sí, a mí hay veces que se me hace dura. O sea, dura incluso... De esto que te quedas así un poco... Te queda mal cuerpo.
Sí, ¿eh? Bueno, pues ahora, ahora igual que yo te metí en el tema de los viejos, iba a meterme en el tema de Euforia, porque me está interesando, sí. Pero es verdad que la sociedad ya como que siente como válida la vida de la gente en un periodo muy corto de tiempo.
Ya.
Cuando ya es un nenu, eso ya también una discriminación, hay un adultocentrismo de la leche. Los nenos nada, no sirven para nada, tienen que hacer lo que los adultos, adaptarse a los ritmos de vida del adulto, adaptarse a los horarios del adulto, nada, nenos fuera. Adolescentes, buah, es que están como macetes, nada, no valen para nada, están allí todos rebeldes, lo que tú dices, ¿no? Todos ahí en el parque comiendo pipes, en el mejor de los casos. Luego, bueno, la etapa productiva, ahí ya sí interesamos, ahí ya a producir. Pero ya luego, con los 65 años que tú dices, venga, va, voy a empezar a vivir mi vida. ¿Qué vas a vivir tu vida? Ahora lo que vas a empezar ya a tener un montón de estereotipos a tu alrededor que vas a tener que superar para poder decir, no, perdona, yo quiero seguir siendo quien soy o a lo mejor incluso cambiar. Tú hablabasme antes del proyecto de Asuntase y de dos de las mujeres que lo lideren. Sabes que hoy en día conseguir, por ejemplo, un crédito en el banco cuando ya es una persona mayor ya es prácticamente imposible. Cuando en realidad hay muchísimas personas mayores que después de una vida entera de vivencias tienen unas de las mejores ideas empresariales que puede haber, pues van a tener que juntarse con gente joven.
O sea, tengo que ir yo de matao a poner la cara, a poner el DNI. ¿Sabes?
Efectivamente. Imagínate cómo te puedes sentir con esto, claro. Y ya no hablamos, pues eso, del tema del centro de día, ¿no? Yo trabajé en Asturias, evidentemente no voy a dar nombres, pero trabajé en centros de día donde había 3 o 4 personas mayores apoyadas en el bañal, en el lavamanos del baño, mientras se les cambiaba el absorbente. O había una persona, una compañera, llevando a alguien al baño a hacer caca, mientras y contaba a una compañera que había ido a cenar al Fartuquín y que estaba todo muy bueno y que las patates 3 sals es lo mejor, y tú allí mientras empujando.
Es que es jodido, ¿eh? Es que es muy, muy jodido. Pero es que es lo que te digo, es que claro, hay que contarlo así porque... Y ahora con la pandemia, bueno, es de otra manera, pero antes yo creo que esto iba siendo así, si no de siempre, durante muchos años, aunque ahora empiezo un poco a cambiar y cuando de repente te das cuenta dices, joder, pero ¿cómo es posible que entre todos hayamos hecho esta mierda?
Claro, a mí hay veces que ahora sale por la tele esto del maltrato a una mujer en una residencia y tal, y bueno, vemos a una persona que maltrata a nivel físico y verbal, pero es que el maltrato y algo muchísimo más profundo, porque... Yo explico mucho en el centro de día. Cuando vamos a acompañar a una persona a ir al baño, esa persona te está dando su dignidad en la mano. A unos niveles, o sea, empujar delante de otra persona. Pues tendrás que conocer a esa persona tanto, tanto, tanto para saber si quiere que estés presente, si quiere que te quites a un lado, si quiere que mientras tanto y hables. No a otra persona, que eso ya me parece, bueno, el despropósito, ¿no? Pero si quiere que hables con ella o si quiere que parezcas que no estás. Tienes que estar, porque a lo mejor si no, pues por una pérdida de coordinación o de equilibrio puede caer hacia un lado o hacia el otro. Bueno, necesita la supervisión. La vejez a veces ya sí. Pero hombre, no es lo mismo estar con alguien mientras tú estás haciendo caca, que te respeta y que entiende lo que trae entre manos, que hiela tu dignidad, a alguien que habla de les patates 3 salses con otro auxiliar, sí. La puerta medio abierta, gente pasando por delante.
Es que es nivel de intimidad 100 sobre 100, ¿eh?
Para mí eso también es maltrato. Y esta problemática... la que hablamos de los prejuicios y todo esto, tiene un nombre que es edadismo. Y mucha gente a veces dice, ¿edad qué? ¿Edad qué? Y digo, si es que ni siquiera sabemos nombrar a lo que pasa. Y eso demuestra un poco
no,
la profundidad del problema.
Cuenta lo que es, porque yo tampoco lo sé.
No, de todo lo que estamos hablando, ¿no? El tema de los prejuicios, de cómo estigmatizamos a la gente mayor, cómo hacemos que toda la gente mayor sea igual, esto se llama edadismo.
Y edadismo, vale.
Edadismo. Y mucha gente, pues eso, no conocemos el término porque ni siquiera somos conscientes de que lo estamos haciendo. Llega carnaval en el centro de día Campillín y claro, qué hielo guapo. Vestí los actos de sevillana, ¿eh? La foto queda preciosa. Yo, a mí me da una vergüenza que me muero disfrazarme, soy súper tímida y yo imagínome en un centro de día que me obliguen a disfrazarme de sevillana. Uy. Yo, lo mínimo, una agresión al auxiliar que me está poniendo la peineta.
Cabezazo.
Y luego, claro, se la vieja cascarrabias. No, hombre, no. Pregúntame si me apetece disfrazarme. Y si a lo mejor no nos apetece, pues igual podemos hacer una actividad de cómo evolucionó el carnaval en Asturias desde los años 20. No, siempre hay una forma de trabajar las mismas cosas, pero no. Ponente una bolsa de basura con lunares blancos, una peineta con un clavel y encima canta y baila. Porque si no, el vídeo para Instagram no queda guapo.
Uf. Terrible.
Soy dura, ¿eh?
Hay que agredir
más.
Sí, sí. Esto es peor que un capítulo de Euforia ya.
Sí, viste. Yo como me pongo a escribir un libro de las vivencias de 10 años, claro, puedes hacer dos cosas, o adaptarte y tirar para adelante con esto, ¿no? Con esta forma de tratar a la gente con la que trabajes, en mi caso, o entender que esta no es la forma. Y nosotros, yo siempre digo a mi equipo que el éxito es un camino y no es una meta, porque no lo vamos a alcanzar nunca. Siempre hay que mejorar. Pero, hombre, si tienes claro que así no se pueden seguir haciendo las cosas y te rodees un poco, bueno, pues lo que hablábamos de la estrategia, ¿no? Donde hay un montón de profesionales trabajando por hacer un cambio de modelo de cuidados. Pues si te juntas un poco con gente que te va allanando un poco el camino y simplemente si lo sientes dentro que esa no es la manera, pues cuando tengas una persona delante, yo qué sé, una persona del centro de día que ahora recuerdo, ella tenía una vivencia personal muy dura, que era el fallecimiento de su hija, en un mes muy concreto del año, claro. Entonces ese mes, todos los años de su vida, ella prácticamente dejaba de comer. Ella era algo que después superaba. Pasaba ese mes y iba poco a poco como subiéndose el ánimo y saliendo ella misma de esa situación. Pero durante ese mes no quería comer y era una cosa muy voluntaria. Y ella estaba acostumbrada, incluso en su propia familia, ¿no? De tienes que comer, no puedes estar sin comer. A ti nunca se te cerró el estómago cuando tuviste un disgusto. Bueno, a mí pásame lo contrario, como una marrana.
Sí, a mí también, lamentable. Bueno.
Pero yo como si te dijeran, no, es que no lo puedes hacer, es que no voy a poner comida a tu disposición. Pues a esta señora prácticamente la cebaben para que comiera. Cuando llegó al centro de día, alguna de las auxiliares que todavía no estaba ni muy informada ni muy formada en este modelo de atención centrada en la persona, que yo como se llama, jolín, pues todos los días, hazlo por mí. Uf, hazlo por mí, una cucharadina. Madre mía, es que... ¿Dónde quedó el respeto a la situación de esa mujer? Entonces explicar pues, que ella no quiere comer y que lleve una voluntad propia y que de vez en cuando, hablando un poco con ella, en plan de, si te damos un yogurín, ¿qué te parece? Pues igual un yogurín te comía, pero desde ahí, no desde el tienes que comer porque aquí a la una se come. Hay como, dentro de la sociedad y dentro de los propios centros, una necesidad de cambio, de mirada hacia el envejecimiento que para mí... no puede seguir esperando. O sea, hay que entrar en la acción ya. Hay que levantar el puño.
Vale, pues tenemos el problema enfocado. Vamos a escuchar un reportajín para recapitular y ahora vamos con las soluciones, si te parece.
Muy bien.
Tenemos que cambiar la forma en la que vemos y tratamos la vejez. Carla lo tiene claro, ya la habéis escuchado. Las personas no son muebles y no se las puede cosificar y aparcar como si fueran trastos inservibles. Por su bien, por supuesto, y por el nuestro. Porque la experiencia de quienes han vivido ya unos cuantos años les convierte en gente muy válida para la sociedad. Y lejos de limitar sus movimientos o sus salidas, quienes trabajan en residencias y centros de día deben promover que se mantengan activos mental y físicamente, con motivaciones diarias y relaciones personales que les permitan reforzar su entorno emocional y su contacto con la comunidad. Tal y como reconoce la propia Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, que se ha propuesto transformar el modelo de cuidados de larga duración asturiano y centrarlo en las personas, muchos de los recursos actuales están construidos en torno a la enfermedad y la discapacidad, mucho más centrados en eso que en las necesidades y las capacidades de las personas. Esto provoca, indican desde el gobierno asturiano en su análisis de la situación, que la persona se desdibuje. Lo que nos hace especiales desaparece cuando se impone un modelo que no distingue e imperan las clasificaciones genéricas y las categorías diagnósticas. La mayoría de los servicios, además, están diseñados exclusivamente desde la lógica de su organización y las tareas están altamente estandarizadas. Esto limita la libertad cotidiana de las personas que no tienen más remedio que someterse a un sistema muy poco flexible y en ocasiones muy alejado de lo que realmente necesitan, desean y les genera bienestar. Una situación de la que los cuidados en entornos residenciales, todavía muy anclados en modelos de atención altamente institucional, son el mejor ejemplo, y sobre los que la pandemia del coronavirus ha puesto el foco. La cifra es tremendamente dolorosa. 32.800 personas que vivían en esos centros fallecieron a causa del coronavirus hasta el 3 de abril del año 2022. Son datos oficiales del Gobierno de España. Repito, 32.800 personas. Los números son, y es difícil ponerles cara, pero la tragedia es mayúscula. y ha provocado que tomemos conciencia de la necesidad de mejorar este tipo de instalaciones. Por eso, Carla defiende que humanizar residencias y centros es vital e inaplazable. Ella ya está en ello, y el ejemplo tiene que expandirse, porque aviellar, como decimos en Asturias, es natural e inevitable. Pensadlo bien. Si no os gustaría que se os tratase como hemos visto que se trata en demasiados centros a nuestros mayores, toca cambiar. Así que volvemos de nuevo a nuestra conversación en busca de algunas soluciones para un modelo de cuidados que en líneas generales tiene mucho margen de mejora. Pues eso, que toca cambiar. Oye, por saber un poco tu opinión profesional y tal, ¿la pandemia en general realmente generó un cambio de punto de vista o no?
Yo creo que había muchos profesionales que ya estábamos concienciados, que ya veíamos que aquello no podía continuar así, pero sí es verdad que la pandemia, es que lo que hizo la pandemia con la gente mayor, todavía no, la deuda yo creo que todavía no se saldó. En nuestro caso, yo te hablo del centro de día, porque de verdad no sabes cómo agradecí con todo el dolor de mi corazón con lo que voy a decir, voy a ser mala, como tú antes, ¿no? ¿Cómo agradecí no estar trabajando en un centro residencial en la pandemia? Porque tengo a muchos compañeros y compañeras y muchos amigos y amigas trabajando dentro y no podría reproducirte con exactitud las historias que escuché a través de su boca en la pandemia. En la mía, te cuento que la decisión en el primer momento, ¿no?, cuando nos confinaron a todos en casa y solo había servicios básicos abierto en España, los centros de día cerraron. Piensa que nosotros vivimos rodeados de redes sociales, el WhatsApp. Aunque estuviéramos en casa, bueno, de hecho, estando en casa, mucha gente se sintió mucho más
sociable, recuperaron amigos.
¿No? Claro, y hablábamos con un montón de gente, y videollamadas, y los directos de Instagram. Sí. Y bueno, se creó como un mundo de relación social, no física, desgraciadamente, pero incluso con esa relación social a esos niveles, como tú dices, recuperando amigos, la gente se sentía realmente mal. Lo pasaron mal cerrados en casa, sin poder tomar el cafetín de media mañana o poder quedar para tomar una caña con un amigo por la tarde. Pues la gente mayor, la mayor parte, ni WhatsApp, ni Instagram, ni directos, ni narices. Ya. Quedaron en su casa.
Pues no, cuando llegas a los 65 no te salta una alarma y te dejan de molar las cosas. No te...
Es que, claro, ellos estaban acostumbrados, en el caso de la gente que venía al centro de día Campillín, esa gente estaba acostumbrada a levantarse por la mañana, hacer el desayuno, vestirse, dejar la casa más o menos lista y venir para el centro. Quisiera que vivieras un día en el centro de día para que vieras la comedia, las relaciones sociales que se generen entre la gente que viene al centro, la cantidad inmensa de actividades que muchas se generen entre ellos. Hay un señor que era ebanista y, bueno, a nivel funcional, es manes, ya no puede trabajar tanto la madera, pero dijo, pues yo voy a hacer una maqueta de madera con los palitos estos de lado, voy a hacer unas casitas y tal. Y otro dijo, no, pues yo píntate el techo, que era lo que se me daba bien. Y una mujer decía, ah, pues yo coso, voy a hacerles cortinas a la casa y tal. ¿Fue una actividad propuesta y dirigida por los profesionales del centro? No, pero una actividad con muchísimo sentido y significado para todo el mundo.
Ya, y que van a vivir con más cariño que vestirse
de sevillana. Claro, pues pasen de esto, ¿no?, de un día supervivido, con un montón de experiencias y siendo capaces de entender. Muchos viejos que lleguen al centro de día lleguen sin un proyecto de vida. Que ya algo que nosotros trabajamos desde dentro, decimos, ¿cuál es tu proyecto de vida? Y queden en blanco, no lo saben. Y eso ya es terrible, porque igual tienen 70, igual ellos queden 20 y pico años por vivir, 20 y pico años de tu vida sin proyecto de vida.
A ver, es que es súper profundo eso, ¿eh? Yo no me imagino ahora mismo no tener un horizonte de... Es que me matas.
Ya, estoy siendo muy dura igual. Pero sí. Ya que ya la realidad,
no,
que
no,
vivo todos
abriendo los
días,
ojos. Sí,
¿eh?
Sí, por soluciones. Estamos ya en la
claro.
fase de soluciones.
Venga,
y esto,
pues
plan de vida.
Pasamos de esa actividad a quedarnos en nuestra casa solos y de vez en cuando una llamada de los hijos. Volvieron con muchísima menos funcionalidad, con muchísima menos capacidad, con una depresión terrorífica la mayor parte de ellos. No. Y esto, gente, nosotros en el centro de día, muy probablemente por el modelo que ahora te cuento que trabajamos, bien gente que... Bueno, necesita cierto apoyo a lo mejor, pero que tienen una vida bastante funcional y que además después de pasar por el centro de día como que todavía se empoderen bastante más y ya pues queden por la tarde y van al campo San Francisco a dar un paseín unos cuantos y bueno, ya van empezando a entender que los años de vida que queden pueden tener mucha vida, ¿no? No solo días vacíos.
A esperar, claro, es que...
El cambio que hacemos nosotros a nivel de centro de día, yo siempre digo que la revolución mayor y es la chiquitina, la que hacemos cada uno en nuestra casa. Y mi casa, a nivel laboral, y el centro de día. La mayor revolución que hice fue que yo llegué al centro de día Campillín, llevaba 2 años, creo, cuando yo empecé a dirigir el centro. Y yo me acuerdo en la entrevista con la gerente, que se llama Conchi, que es una mujer impresionante, una tía súper joven que abrió un centro de la nada con ayuda de una familia maravillosa.
Vamos, te iba a decir, cuidado, ahora no vayas a acabar despedida, pero bueno, sí, sí, vas no, por ese bueno, camino de momento, bien.
¿Qué va? Hay una
¿te
simbiosis?
Imaginas venir a la puf, mi jefa. No.
Ya, si es que, mira que a ella yo la llamo jefa y a su madre jefa suprema, imagínate, ¿eh? Pero, es que pero no tengo esa sensación.
Adulto,
tengo...
lo de adulto, ¿cómo era?
Adulto mayor.
Ah, adulto mayor y jefa suprema.
Jefa suprema llama a su madre. Pero en realidad no tengo esa sensación, ¿eh? No tenemos esa jerarquía a nivel de trabajar, gracias a Dios. Pero cuando llegué, yo me acuerdo que yo os decía, bueno, yo iré a lo mejor haciendo algún cambio así, poquitín a poquitín, despacio. Bueno, arrasé allí con todo y dije, yo me siento en casa. Fueron, eso, la gerencia del centro me tendió la mano y me dijo, esta es tu casa, haz lo que quieras, lo que tú creas conveniente, confiamos en ti. A mí me dices que confíes en mí, yo tiro para adelante como sin mirar atrás.
No, y dejar hacer en muchos de esos casos es importante, porque, por ejemplo, hay muchas empresas, instituciones, demás, que no saben cómo cambiar. O sea, más claro todavía, no saben cómo mejorar, pero que también tienen reparos en dejarle a las personas que sí saben que lo hagan.
Es que el cambio, ojo, no es fácil.
No es fácil de gestionar. No
es fácil. Y además tú imagínate, tienes una empresa que genera cierto beneficio y que lo genera desde un modelo y esto funciona.
Ya.
Esto funciona.
Cambio es riesgo también a veces, sí.
Claro, entonces yo me encontré el primer cambio que era la capacidad de cambiar un centro. Porque confiaron en mí desde el principio. Y además ellas también tenían esa sensación. A lo mejor no eran capaces de orientarlo en algo concreto, que tampoco tienen por qué, ¿no? Una gerencia tiene que encargarse un poco de otra cosa. Pero me dejaron desde el principio. Entonces yo llegué y en lugar de cambiar poco a poco, vamos, reventé todo lo que había allí y empecé por el equipo, claro. Porque empezamos a entender entre todas. Yo empezaba... Como Pepito Grillo era, tenía que ser horrible, ¿eh? Ser una de las trabajadoras que están conmigo. Porque yo iba detrás, en situaciones concretas, como si tienes que poner la chaquetina para salir, que está frío. No quiero. Sí, póntela. Y yo iba. Tú, el sábado, cuando saliste con el tumozu por la noche, pusiste la chaquetina porque estaba frío. O ya ni te acordaste y hoy tienes un poco de tos y tampoco pasa nada. Ya, Carla, tienes razón. Fuimos como ahí, poco a poco, con pildorines y luego, sobre todo, también, pues evidentemente, con formación. Y luego otra parte importante era las familias. Lo que te digo, la familia venía y bueno, hay que firmar un montón de burocracia terrible para acceder al servicio del centro de día. Tienen que firmar el contrato, el consentimiento informado, bueno. Y cogía el boli la hija casi siempre porque suelen ser cuidadoras mujeres, como no. Entonces venía la hija con su madre o su padre y ella ponías ahí a rellenar el contrato y a firmar. Y decía, ah, pero que tú también me vas a pagar el servicio, tú también vienes. No, y es para mi madre. ¿Y por qué no firma tu madre? Y la madre, firmo yo. Y hombre, claro, esto es un servicio para ti. Que luego, evidentemente, nosotros ayudamos a las familias con la descarga familiar, porque, hombre, ser cuidador 24 horas es muy complicado también. Pero empezamos a hacer entender a la familia que esa persona de su familia que venía a disfrutar del servicio tenía capacidad de acceder de forma voluntaria, de querer irse, de querer decidir cuántas horas al día viene, de querer aumentar o disminuir el horario, de decir, pues mira, me presta más lo que hacéis por la tarde a lo de por la mañana, casi que vendría por la tarde. A decidir que a lo mejor a la hora de eso, de la media mañana, pues que haya que gusta el café descafeinado y que no quiere zumos, o que haya quiere una pieza de fruta. No molestes. Es que esto es su casa. Es que el centro de día tiene que ser un centro que se adapte a ellos. No que yo tenga peres a las 11 de la mañana para todos y se coman todos peres porque es lo que yo tengo. Lo que comentabas en el reportaje, ¿no? De que los centros giren un poco a sus propias necesidades y no a los de la gente mayor. Pues ese trabajo hay que hacerlo con las familias también.
O sea, una de las primeras soluciones es que el entorno pise el freno, por decirlo de alguna manera. Porque caretas fuera, yo igual le hubiera rellenado los papeles a mi abuelo también.
Claro.
Igual, y sí que hubiera actuado con ese paternalismo innecesario, por otra parte. O sea, lo primero es que las familias, bueno, no sé si lo primero, pero una de las soluciones pasa porque las familias empiecen a mirar de otra manera a sus abuelos, padres, tíos y demás, ¿no?
Exacto, fundamental. Al principio muchos venían diciéndome, mi padre por la mañana tiene que hacer gimnasia media horina y yo poníalo en el pedalier. Y yo miraba al señor en esa misma entrevista y decía, y bueno, Pepe, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú qué quieres hacer por la mañana?
Pepe, socorro.
Y Pepe, claro, no, Pepe al principio igual te dice, nada, lo que diga la mifía. ¿Sabe ella lo que diga la mifía? Yeah. Claro, si tú estás acostumbrado a que te bloqueen cualquier capacidad de decisión, pues un poco ya luego te dejes llevar por esa dinámica. Y luego dicen, la forma de hablar de los familiares, ¿no? Esto de, pues llega una persona con demencia y dice, yo digo, ¿quién ye Maruja? Y dicen, madre Maruja, y un poco insoportable, por la mañana levántase y ya como no tenga el café en la mesa, monta unos espolines de la leche, luego no quiere hacer nada, está todo el día en el sofá. Si te das cuenta, todo el discurso en torno a una parte muy negativa que limita mucho quién ye Maruja, porque Maruja fue costurera y hacía ahí los trajes a les moces del pueblo cuando iban a casarse. Incluso ahora Maruja y una mujer que lleva bastante seria, que ya no es tan sociable como antes, pero que si de vez en cuando eches una partidina al parchís con ella, no te dice que no. Y luego gusta y el pan, la parte del cuerno, no y gusta lo de dentro. Y cuando idas con pota, presta y templada, no y gusta fría. Y esas son cosas que son muy importantes de Maruja y que muchas veces a la propia familia se le olvida. Contanos.
Te mola tu trabajo a ti, ¿eh?
Mucho, sí.
Ya se te nota un poquitín, sí.
Mira, nosotros cuando tenemos a una persona en el centro de día que tiene que cambiar de centro, porque bueno, desgraciadamente las políticas económicas en torno al envejecimiento son muy fastidiadas y hay dos tipos de centro, ¿no? El público y el privado. En el privado tienes que pagar igual un 70% más por las mismas horas que vas al público. Entonces la gente no tiene la capacidad de decidir venir al mío si no tiene perres. Si tienes una pensión muy chiquitina, no tienes por ahí nadie que te pueda echar un cable, vas al público que te toque. Y una política que es verdad que la consejería está a punto de cambiar y de aumentar las prestaciones que se vinculen a los centros en casi un 70%, pero hoy en día ya sí. Entonces muchos, aunque están muy, muy, muy a gusto en el centro de día nuestro, tienen que acabar marchando porque no lo pueden pagar. Entonces marchen. Y nosotros hacemos yo una carta a los compañeros del otro centro de día. Y contamos ellos estas cosas, para que la familia no se olvide. Aunque ya es verdad que las familias suelen ir ya muy bien aleccionadas de nuestro centro de día, pero contamos ellos, pues eso, que presta mucho ver la ruleta por la tarde, pero hostia, que no le gusta que pongas la tele muy alta, porque se pone un poco nerviosa. Y que si pones la luz un poco más bajina y no la pones en la sala donde está todo el mundo, que va a estar mucho más tranquila. Y que si un día está un poco nerviosa, si pones la canción de Manolo Escobar, ya verás tú cómo se tranquiliza. Y que le gusta mucho... que aunque mira, hay una señora que marchó ahora por esta misma problemática que queríamos mucho todos, y ella era diabética, y si tocaba en garbanzos, para que supiera un poco mejor, nosotros del caldo de la dieta basal, de la dieta normal, echábamos un poquitín de caldo nada más. Y fue algo que escribíamos, ¿no? Y hay una persona diabética, pero si eches un poquitín de caldo del basal, vas a alegrar mucho más la vida, y la familia está de acuerdo. O cuando va al baño, presta y que dejes pues la sucompresina y todo preparado, pero gusta y hacelo ella, no y abras la puerta mientras tanto. Este tipo de cosas, yo creo que esta carta que hacemos para los compañeros de otros centros, que hay una manera de tender la mano, no llene ni mucho menos aleccionar a nadie de lo que tienen que hacer, sí, sino dar otro punto de vista sobre esa persona mayor que van a recibir, yo creo que es parte del cambio.
No, hombre, y yo creo que... No sé, punto número uno, a mí me gustaría recibirla, y punto número dos, creo que me abriría los ojos, diría, hostia, tío, es por aquí, ¿sabes? No...
Claro, o a lo mejor ya lo estás haciendo y es una maravilla que una compañera
sí,
tuya...
Sí, encontrarte con otro que dices, ah, pues mira, no estoy solo en el universo, eso también es verdad, sí.
Nosotros publicamos alguna de estas cartas en Instagram intentando evitar decir de quién son... Precisamente para eso, para enseñar a los compañeros que es muy importante que cuando una persona llega a un centro... Mira, hay una costumbre, que hay un protocolo en los centros que lleve la recepción de la persona que llega. Y muchas veces en esos protocolos tú los lees y tienen que traer una muda, absorbentes, la medicación, el DNI, la tarjeta sanitaria, ta, ta, ta. Bueno, todo en una bolsa. Claro, pues una persona igual como tu abuela, ¿no? Que tiene un deterioro cognitivo, llévesla a un centro por primera vez en su vida, que no tiene muy claro de qué es el sitio donde va a ir, ni de si va a volver a casa o no, porque esto es lo que quieren hacer y deshacerse de mí, porque sé lo yo, que quieren quitarme de en medio y tal. Y encima lléveslos con una bolsa. Y lo que hago yo cuando la recibo, es coger esa bolsa y cogerla ya del brazo y decirte, bueno, ya nos vemos, ya hablamos para el tema del dinero, y la llevo. Y meto y les cosas en una taquilla y cierro. Y digo, y bueno, está ya la tu taquilla, ahora siéntate aquí que vamos a hacer gerontogimnasia.
Ya.
Ricamente. Esto también es parte del cambio. El cómo recibes a una persona cuando llega al centro de día.
¿Cómo sois en Instagram para que pueda ir la gente a leer alguna carta?
Campillo en centro de día.
Arroba Campillo en centro de día.
Eso. Cuando recibimos a una persona, muchas veces la familia quiere venir a ver el centro de día, bueno, para ver las instalaciones, para ver un poco cómo es el ambiente. Porque esto es una cosa que pasa mucho en el envejecimiento, ¿eh? Que viene gente con 91 años y dice, madre, qué pila viejos hay aquí. Es que allí la gente es muy vieja. O sea, nosotros debemos de creer que no envejecemos nunca, y eso está muy guay. La gente parece un poco mal, en plan de, hombre, bueno, con lo vieja que eres tú, mamá y tal. Yo digo, estoy una maravilla, tener 91 sí, sí. años, venir a un centro de día, o sea, donde hay gente de 73 y decir tú, esto está lleno viejos.
Hay que ir así por la vida, tío. Yo siempre defiendo que estar un poquitín flipado en su justa medida es fenomenal.
Es que fenomenal. Tú ahí ya sabes que vas a tener brecha con esta paisana, que vas a poder hacer mucho. Pues cuando lleguen al centro de día, muchas veces la familia quiere visitarlo antes y no traen a la persona mayor. No. Quita. Yo voy a decir que va al médico y déjotelo allí.
Uf.
Esto pasa a diario, ¿eh? O no, yo voy a decir que vamos a tomar un cafetín y voy a llevártelo por allí y que te dos horas.
Claro. Uf, hostia, esto sí que me sorprende, la verdad.
De verdad, ¿eh? Pues esto pasa incluso cuando van a una residencia, que van a una visita médica y de repente quedaron ahí a vivir.
¿A vivir?
Claro, a un centro residencial. Hay muchas veces que ese acceso al centro residencial se hace desde el engaño.
Hostia, pues eso sí que te tiene que dar un mazazo a nivel mental.
Nosotros esto en el centro de día lo bloqueamos y no se permite. Ellos vienen a un centro de día. Si no tienen la capacidad de entender lo que es un centro de día, vienen a un sitio a compartir el día con otra gente y a, bueno, a hacer actividades, a relacionarse con gente de la su edad y a intentar que su envejecimiento sea lo más saludable posible.
Pero
porque bueno,
sepan,
el concepto
no
de centro de día, igual no todos... Bueno, es que además depende, hay veces que tenemos el concepto de centro de día como un aparcabuelos, y es que a veces lo fue. A veces sí que lo fue. Pero el engaño, ¿no? Es ahí otra forma que tenemos de actuar, filtrar los engaños de la familia o del entorno.
Uf, es que eso es duro, tío, la verdad.
Claro, horrible.
Es que eso es una mierda.
Pero se normaliza muchísimo.
Sí.
Entonces la gente sabe dónde viene, si tienen la capacidad de entender a dónde vienen, saben a lo que vienen y saben que tienen el derecho a probar. Que esto ya es algo que también, ¿no? Tú vas allí y empezamos a pagar y vas 4 horas o 7 todos los días y esto ya es lo que hay. Pues vamos a probar. Vamos a probar si es demasiado temprano, si tiene demasiado sueño y es muy injusto traerlo prácticamente durmiendo en el coche. Vamos a probar si después de comer no es buen momento porque él necesita descansar y es mejor que eche una siesta y luego ya marche un poco más activo para casa. Y vamos a probar si se adapta y si esto es un lugar para él o no. Y ellos que entiendan que tienen esa capacidad de probar y de decidir después de la prueba. Quédense todos, porque la menos maja del centro de día soy yo. El resto son todos un encanto.
El logro por delante, ¿eh?
Sí, claro. Entonces ya, si os caigo bien yo, digo, ya lo tenemos en el bote. Este ya queda.
Vale. ¿Qué? Y luego, a ver, entonces tenemos cambios en el entorno familiar, en temas soluciones. Cambios en los centros.
En la gestión también de eso, de entrada al centro de día.
Y nos queda a nivel institucional, entiendo, ¿no? ¿O hay algo más por ahí?
En el día a día, al final, que ya es lo más importante, los pequeños detalles que decíamos con el tema de la comida, del aseo, de la ropa, del vestido, de si hago la gimnasia ahora o la hago después, es que no me gusta nada, pero en realidad se habla de permitir ser, cuando permitir, como si yo tuviera que permitir nada a una persona simplemente por ser un adulto mayor, pero luchar mucho por la individualidad. Y
ver,
potenciar
es que,
la si individualidad de cada uno.
Si lo dices así, o sea, si llegas a este podcast ahora en torno al minuto 40 y tantos y lo escuchas así, dices, jolín, qué burrada. Pero si escuchas lo de antes, es que yo creo que es un poco permitir ser, ¿eh?
Hay que permitir
Porque
ser.
En ese contexto, o sea, que son cosas O sea, el tema pandemia, fallecimientos y demás, ya es horrible, pero cosas, digamos, un escalón por debajo que siguen siendo horribles. Papá, vamos a tomar un café y te quedas a vivir allí.
Sí, sí.
Es que son cosas, un poco lo que decías antes del maltrato, ¿no? Que hay muchas capas y tal. Yo creo que es que eso es un golpe que... ¿Y cómo ayudas a alguien a recuperarse de eso?
Y luego la gente que recibe a esa persona en ese centro dice que está agitadísima, no podemos pa' con él.
No, claro.
Ya, no. Igual está portándose bien, como decía el hijo, ¿no? Está portándose bien para la situación que está tocando vivir.
Sí.
Claro, porque gracias a Dios, después de esos cambios internos, que ahora acabo con la parte institucional, pero gracias a esos cambios internos que hacemos en el centro de día, el boca a boca ya es fundamental. Entonces, es verdad que ahora la gente ya viene al nuestro centro de día cuando quieren este tipo de trato, ¿no? Ya vienen familias que lo que quieren, lo que busquen de un centro, ya el respeto por la dignidad, por la individualidad, el empoderamiento, bueno, todo esto que intentamos trabajar tanto nosotros, ya vienen un poco por ahí. Y ya empezamos a tener llamadas de personas mayores que directamente son ellos los que llamen al centro de día. Y esto yo no lo había vivido nunca a nivel profesional. Y uno de los señores me llamaba y me decía, mira, murió mi mujer. Y yo quedé solo. Bueno, tengo hijos y nietos y tal, pero el día a día yo solo en casa. Y lo que me pasa a mí es que no sé en qué momento del día quitar la bata. Claro, está desocupado completamente. Yeah. Él despertaba por la mañana, hágome el desayuno, dejo la camina hecha, yo no ensucio mucho, tampoco limpiar todos los días. Y ahora, ¿qué es lo que hago yo con él mi día? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Voy haciendo la comida? ¿Qué es lo que hago? Entonces él sintióse totalmente desubicado dentro de la subida y entendió que no tenía un rol. Porque el rol de padre, cuando tienes 75 años, pues hombre, y mucho menos diario y mucho menos profundo que cuando tienes 40 y tienes un chaval de 16, ¿no? El rol de abuelito, en el mejor de los casos, bueno, un fin de semana y tal, pero el día a día, ¿quién soy yo y qué es lo que hago en este mundo? Entonces él llamó, empezó a venir al centro de día y él estructura su día en me levanto por la mañana, me doy una ducha, me pongo guapetón, que encima quisiera que lo hubieras.
Sí, vengo pincelín,
al centro, okay. Pincelín, tienes a todo lo que es. Vengo al centro de día, hago mis movidas, mis tareas, que él va decidiendo, ahora voy a ir un momentín al gimnasio y tal. Él pasa para el gimnasio, vuelve a salir, hace una actividad de memoria, cago un día, y esta no hay manera, un puzzle imposible, sacó él el primero del centro de día y luego ya llega para casa, haz la compra para cenar. Quedas a comer allí y tal, duerme un poco la siesta, va para casa. Haz la compra, da un paseo por el campo San Francisco, ve a algún amigo por ahí, cena y para la cama.
Ya, pero su calidad de vida mejora sustancialmente con él. Es que esa sensación de estar allí en casa con la bata puesta a las 11 de la mañana y decir, hostia, ¿y ahora qué?
Todo el día. Y muchos duermen a las 7 de la tarde, luego claro, despierten a las 6 de la mañana, duermes a las 7 porque no tienen nada que hacer. Es que tampoco te has cansado porque no hiciste nada. Entonces hay que dar un poco la ocupación, de ahí que soy terapeuta ocupacional, la ocupación y el rol ocupacional de cada uno y es muy importante. Todo esto, yo estoy tremendamente agradecida, como te decía, porque el cambio grande, que será un cambio muy progresivo, muy paulatino y que va a ser a largo plazo, porque esto ya, como te digo, en esta conversación ya te di un poco la visión de la parte de la sombra, que hay mucha luz también, hay gente que tiene muy buenas ideas y que está haciéndolo muy bien, pero hay una sombra muy alargada. Entonces, que la Consejería de Bienestar sea la que promueve desde la propia Consejería un cambio en el modelo de intervención en cuidados de largo plazo y es un aliento enorme para los profesionales que llevábamos sabiendo que algo había que hacer, algo hay que hacer, esto no puede ser así, y que haces microcambios a un nivel mucho menor, tener un apoyo tan grande como que una consejería promueva una estrategia de cambio tan brutal como esta, donde hay un trabajo con una cantidad de profesionales de tan distintos ámbitos y que sea algo que se va a aplicar y que se aplica ya en gerundio. O sea, haciendo cambios, comprometiéndote con el cambio, haciendo una autoevaluación interna de los centros.
Está en marcha, no es un papel que hay por ahí dando vueltas.
No. Esto ya, bueno, hay centros adscritos, hay trabajo hecho y hay trabajo por hacer. Hicieron entrevistas a un montón de profesionales de la gerontología para ver la problemática, para ver qué queríamos cambiar, cómo lo queríamos cambiar. Propuestas, mesas redondas de trabajo. Esto lleva mucho, mucho trabajo por detrás, liderado por profesionales impresionantes que tenemos aquí en Asturias y que creo que realmente ya no solo va a aglutinar a la gente que queríamos este cambio o que teníamos claro que tenía que suceder, sino que va a empezar a empujar un poquitín, ¿no?, al resto para que puedan adherirse a lo que va a ser el futuro inmediato de los cuidados. Hay cambios también a nivel nacional en el tema de, por ejemplo, si tú ahora quieres construir un centro residencial nuevo, ya no puedes hacer estos macrocentros de 100 y pico personas, todos allí juntos, que ya es la 23A. Habitación 23A. Uf. Y es tu casa.
Sí, sí, es tu casa.
Claro. Entonces, poco a poco, la sociedad profesionalizada de la gerontología sí que se estaba dando cuenta de que algo había que hacer. Luego llegó la pandemia, ya nos dio el batacazo tremendo y hay gente que se dijo, que dijo manos a la obra y empezaron. Y esto ya tiene una estructura, ya tiene una guía, ya tienes apoyos, ya va a haber pues formaciones mucho más específicas al alcance de cualquiera, guías de actuación, libros blancos de cómo hay que hacer cada tarea dentro de un centro de día o una residencia. Y bueno, yo estoy muy, muy, muy de enhorabuena últimamente con el tema de la estrategia aquí en Asturias. Estoy muy orgullosa de la gente que lo lidera y muy agradecida y esperanzada de que no vamos a ser los únicos, que al final el tema de la atención centrada en la persona, que es el modelo que se pretende asumir, de eslogan quedaba genial. Yo entraba en páginas web de sitios que conocía a nivel interno y veía atención centrada en la persona y digo, pero ellos harán un análisis de la frase que ponen ahí en la página web. Pues ahora a lo mejor para poner atención centrada en la persona vas a tener que estar acreditada dentro del modelo de atención centrada en la persona. Y ya nos vamos a poder, como sociedad, dirigir a centros donde respeten a la gente mayor y nos respeten a nosotros cuando nos hagamos viejos.
Pues sí. Oye, si tuviera que sacar una conclusión, es que este es un tema con el que hay que ponerse las pilas ya. Que hay que aviellar y dejar aviellar.
Eso.
Y que nada, que es muy guapa la tu movida y que te intenté preguntar varias veces, pero por no interrumpirte, ¿cuál es tu pueblo?
En mi pueblo, hombre, por Dios, Santa Bárbara bendita. Santa Bárbara, yo vivo en el Corralón.
Ah, pues no lo conozco.
Sí, hombre, y de Sotrondio para arriba, la fiesta del pote. ¿No conoces la fiesta del pote?
Pero voy a ir,
este
voy
año
a ir.
Te invito a la fiesta del pote.
Vale, hecho.
Y una fiesta de Prau maravillosa y Santa Bárbara y un pueblo precioso y el concejo de San Martín del Rey Aurelio. Y está muy abandonado, pero tiene sitios muy guapos para ver. Yo vivo en un valle precioso.
Es que yo ahí conozco solo polideportivos, tío.
Polideportivos.
Me pasa con muchas zonas de Asturias que solo conozco el polideportivo de ir a jugar o hacer karate o algo y luego volver. Y queda todo sin conocer. A ver, fui alguna vez más por allí. Pero generalmente, polideportivo es turismo de polideportivo.
Cago en la mar, en mi pueblo un tiempo polideportivo. Tengo una escuela rural que está muy abandonada y que tenían que revisar un poco, que eso es otro tema. Pero polideportivo no. Yo tengo ahí una terraza muy grande, pues hacer karate, lo que quieras.
Uf, el karate, me desmonto. La última vez que lo hice fue hace... Bueno, no lo voy a decir, hace mucho. Entonces a lo mejor...
ya no lo voy a decir para no parecer viejo, ¿eh? Porque parecer viejo y yo muy malo.
No, para no parecer viejo no. En este caso es para no parecer un matado. Porque es que si me tengo que estirar ahora, acabo tumbado. Pero bueno, y nada, cuéntanos dónde podemos encontrar al centro de día y demás, y ya te liberamos por fin.
El centro de día está en el Campillín, allá al lado del Colegio de Arquitectos, y bueno, como una especie de soportal, pero bueno, en la página web del centro de día Campillín o en el Instagram, que intentamos subir un poco pues el día a día, a lo mejor un poco diferente de lo que se te ha acostumbrado a ver en los centros de día. Y bueno, últimamente ya te digo, el boca a boca está viniéndonos muy bien, estamos creciendo bastante, pero creciendo a buen paso y sin olvidarnos de la parte importante que ya que crecer significa tener a más personas mayores dentro del centro de día y por tanto muchísimo más trabajo de hilar fino todo lo que se dice, cómo se dice, lo que se hace, cómo se hace. Y nada, invitamos a todo el mundo a que nos conozca y a que venga a hacernos una visita si os interesa.
Y a que vayan a la fiesta del pote.
A la fiesta del pote, por supuesto. Este año que digo yo que volveremos a celebrarla otra vez.
Muchas gracias por venir, Carla.
Muchas gracias a ti.
Como Yela, tu movida es un podcast original de El Estudio. Suscríbete a este canal para no perderte ningún episodio. Consulta nuestra página web elestudiopod.com si necesitas más información y síguenos en redes sociales @elestudiopod.